La última vez que di una enseñanza en un grupo carismático, creo que ocurrió en el año 90, o sea que han pasado ya 17 años. Hace un año, más o menos, mi jefe decidió que necesitaba hacer un curso para hablar en público. Así que, junto con otros compañeros de mi empresa, nos mandaron a todos a donde tenemos las oficinas centrales de mi empresa, que es en Londres. Contrataron a una señora que se llama Margaret, que es una de las mujeres pues, más conocidas en Estados Unidos, para explicar a altos ejecutivos, directivos, políticos norteamericanos cómo hablar en público y cómo hacer presentaciones efectivas a la alta dirección de las compañías. Entonces, bueno, pues mi jefe, como nosotros somos abogados, estamos en un departamento, somos todos abogados en Europa, pues entendía que era muy importante hacer este curso. El curso básicamente lo que te explicaban era pues a hablar en público, te grababan en vídeo, te analizaban luego, después de haberte grabado, te sacaban todos los defectos, pues gesticulas mucho, tienes que ponerte más recto, sube el tono de la voz porque la gente no te oye. O sea, que cuando, como habían dicho que diera la enseñanza, pues yo estaba pensando en Margaret Keys, que es esta señora que ha enseñado hasta, ha dado clases hasta, ¿no?, hasta el propio Bill Clinton, pues ha sido una de las asesoras, ¿no?, de Bill Clinton para cómo en Estados Unidos pues esto se estudia mucho, ¿no? Y esta mujer lo que te enseña es pues una serie de técnicas, básicamente lo que llama ella el arte de cómo encuadrar las conferencias y los... Depende del auditorio y tal, ¿no? Bueno, pues quiero deciros que todo esto... que debe costar una pasta. Como diría un americano, bullshit, que quiere decir caca de la vaca. Es decir, que cuando estás en un grupo de oración, de la oración carismática, no sirve absolutamente para nada. Porque uno empieza a intentar encuadrar lo que tiene que decir y entonces le surge la risa tonta porque uno va montándose su película y la película que tú traes preparada o que estás pensando que va a ser la que tiene que ser... Pues resulta que no, que esa no tiene que ser, que tiene que ser... Esto parece muy retórico porque como que todos lo decimos siempre, la gente que da de enseñanzas, ¿no? Que tienes que dejar que el espíritu realmente venga sobre ti para poder dar una palabra, ¿no?, al pueblo, ¿no? Bueno, pues como no sé de lo que voy a hablar, pues voy a seguir hablando, ¿no? Yo creo que hoy el Señor lo que tiene es palabras de compasión para cada uno de nosotros. Nuestro Dios es eterno y nuestro Dios es compasivo. Y nuestro Dios se ha manifestado en Jesucristo, que anduvo por el mundo curando ciegos y mostrando mucha compasión por su pueblo. Esta mañana cuando iba en el coche a la oficina, se me ocurrió introducir un CD en el coche que había dejado Karina encima del salón, de la mesa del salón. Todos conocéis a Karina. Ahí una noche estuvo con una amiga suya de República Dominicana y le dejó 6 CDs de una iglesia bautista dominicana. Total, que esta mañana cuando llegué al salón y veo esos discos, digo, ¿qué es eso? Y cuando vi iglesia bautista, digo, espérate antes de que escuches un CD, que tenga que pasar la Santa Inquisición para ver de qué te van a hablar, que me da mucho miedo a ver lo que vas a escuchar. Pero el caso es que no estaba mal del todo, iba a escucharlo esta mañana y creo que voy a hablar de eso, que tiene mucho que ver con la compasión de Dios. Es de una iglesia bautista de la República Dominicana, que no sé ni de dónde son, pero el caso es que hablaban del éxodo, y la verdad es que cuando me ha dicho, oye, mami, tienes que dar una enseñanza, digo, bueno, pues hablaré de esto, ¿no? A ver qué me sale. Y hablaré de esto porque lo que sí que quiero, creo que es el mensaje, ¿no?, para cada uno de nosotros, es que Dios tiene mucha compasión con nosotros. Y por tanto, la historia de nuestro éxodo no es una historia cualquiera, es una historia que está marcada por nuestro Señor Jesucristo, que ha muerto con todos nuestros pecados en la cruz, y por tanto no es un éxodo normal. Yo os voy a leer una cosita de la Biblia, del libro del Éxodo, y luego pues hablaremos de ello, ¿no? En el capítulo 19 del libro del Éxodo dice así: a los 3 meses de la salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Partieron de Rafidim y llegaron al desierto de Sinaí, donde acamparon. Israel acampó frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios, y el Señor le llamó desde la montaña diciendo: «Di a la casa de Jacob y a todos los israelitas: habéis visto cómo he tratado a los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído hasta mí. Si escucháis atentamente mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros seréis un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Esto es lo que tienes que decir a los israelitas». Moisés vino, llamó a los ancianos del pueblo y les expuso todas esas cosas que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo a una respondió: «Nosotros haremos todo lo que el Señor ha dicho». Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, y el Señor dijo a Moisés: «Yo llegaré hasta ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y tenga siempre fe en ti». Y Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: «Vete donde el pueblo y santifícalo hoy y mañana, que laven sus vestidos y que estén así preparados para pasado mañana, pues pasado mañana el Señor bajará del monte Sinaí a la vista de todo el pueblo». Bueno, pues es palabra de Dios. Os sugiero que lo terminéis de leer, es el capítulo 19. Básicamente, lo que cuenta el libro del Éxodo, como todos muy bien sabéis, es la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel, como todos sabéis, y creo que como nos pasa a todos nosotros, y lo que dice aquí, lo que cuenta aquí el libro del Éxodo, pues es la historia de un pueblo que, como dice muy bien Vicente Borrán, pues el pueblo que nunca quiso escuchar. Nunca escuchaba. El único mandamiento que tenían los israelitas era: «Shema o Israel», que es escucha, escucha Israel. Y este pueblo era duro de corazón, muy duro de corazón. De tal forma que estaban esclavizados en Egipto. Dios los libera, los hace cruzar el mar, el mar, abre el mar para que puedan cruzar todos, y todos los soldados mueren. Moisés canta su canto, el canto que creo que está muy unido a este grupo de la Renovación Carismática, ¿no? El canto de Moisés, canta la gloria, canta la gloria de Dios, pero inmediatamente a los dos minutos, en cuanto empiezan a pasar un poco de sed, otra vez, se rebelan todos contra Dios, esto es un desastre, no me creo absolutamente nada. Y entonces Dios, que tiene una alianza santa con todos nosotros, pues le dice: «No te preocupes, baja ahí a darle un golpe a esta piedra, que sale agua». Y sale una fuente con agua para todo su pueblo. Llegado un momento, en el capítulo 19, Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel es un pueblo santo, es un pueblo elegido. Y que bueno, que tienen que prepararse, porque Dios va a hablar con el pueblo y le va a dar pues algo tan importante para todo el pueblo de Israel y para todos nosotros como la ley, las tablas de los mandamientos. Las tablas de los mandamientos que a todos nosotros de pequeño nos han explicado. Esta mañana, cuando escuchaba al pastor evangelio, al pastor bautista, este que no sé ni cómo se llama, una de las cosas que me han chirriado el corazón era sobre todo la dureza tan grande que tenía. La dureza, las palabras tan duras. Y la verdad es que me ha resquebrajado, me dejó bastante roto, ¿no? Y por supuesto le decía a Karina que no lo escuche, porque no es idóneo. Y no es idóneo porque creo que el mensaje que tenemos que tener todos muy claro es que efectivamente Dios nos ha liberado, pero Dios no nos ha liberado para ponernos otro peso. Dios nos ha liberado para ser un pueblo profético, profundamente compasivo con el mundo, profundamente compasivo con la gente. La palabra del Evangelio de hoy habla de la compasión de Jesús. Y creo que la liberación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros nos hace poder estar pues adorando al Señor en el mar de cristal. Y solamente desde ahí, pues desde esa adoración, ¿no?, es como se manifiestan al final los frutos del Espíritu Santo: la mansedumbre y sobre todo un profundo amor hacia los demás. Todo amor que no nace de esa profunda experiencia de conversión en cada uno de nosotros, de ese éxodo, pero de ese éxodo que no es el éxodo del capítulo 19 del Éxodo, es el éxodo al que nos ha llevado Jesucristo. y esa es la nueva alianza con nosotros. Creo que esta es la clave de todo, ¿no? Si nos quedamos exclusivamente mirando a las tablas de la ley, al final lo que descubrimos es que suponen muchas veces una carga imposible. Es decir, la experiencia personal de cada uno de nosotros, al final resulta que nos han enseñado una serie de mandamientos, y a lo largo de la vida, cuando eres un poco joven y tal, pues te crees un machote y crees que lo vas a poder cumplir todo, y vas por la vida pensando que eres el rey del mambo, pero la realidad al final es que las tortas que te pegas son directamente proporcionales a la soberbia que tienes. Eso es exactamente lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, como yo era muy soberbio, o soy muy soberbio, pues claro, la gente como yo, pues somos especiales para que, más que de un caballo, nos tiene que derribar Dios desde una atalaya terrible, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha pasado. Pero Dios a la vez es profundamente compasivo y siempre está con nosotros, ¿no? Y yo sé, yo os puedo dar testimonio en mi vida, ¿no? De que siempre he sentido, incluso cuando miro hacia atrás, ¿no? Siempre he visto la presencia de Dios en mi vida, ¿no? Desde el primer momento en el que tú proclamas que le pides a Dios que entre en tu vida, Él envía tu espíritu y Él va haciendo la obra, ¿no? Y al final ese es el éxodo, ¿no?, que tenemos que vivir. El éxodo de confiar en la palabra de Jesucristo, ¿no? La verdad es que a mí incluso me cuesta aceptar este don de la gratuidad. Muchas veces me resulta difícil, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a tener que ganarnos las cosas que muchas veces pues es fácil quedarte en el capítulo 20 del Éxodo, en las tablas, ¿no? Quedarte en la ley de Moisés. Pero la realidad objetiva de nuestra vida es que nosotros no podemos cumplir los mandamientos. Y cuando más nos empeñamos en querer ganarnos el cielo siendo unos cumplidores maravillosos, nos damos cuenta de que no podemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con la nueva alianza el milagro se produce realmente porque es Él el que lo hace. Tú le pides a Dios que Él te dé su Espíritu Santo, y entonces Él es el que puede ser bueno en ti, es el que puede ayudarte a realmente querer a los demás. Hoy, cuando he venido al grupo, he venido totalmente desolado, no os podéis imaginar cómo he venido destrozado. Y voy a decir por qué. Y esto es una historia que viene muy a cuento, ¿no?, de todo esto. Y sobre todo viene muy a cuenta de la palabra del Evangelio de hoy, ¿no?, de la compasión de Dios, ¿no?, de cómo Dios necesita que nos abramos a su Espíritu para que Él pueda hacer la obra en nosotros, ¿no? Yo esta tarde en la empresa he tenido una reunión que en principio estaba convocada a las 5:30 a 6, media hora, bueno, parece que el caso es que ha terminado a las 7:10. Y era una reunión nos reuníamos el director general de mi empresa y un grupo de personas que pertenecen a un departamento de la empresa. No es un departamento exactamente. Yo trabajo en una compañía multinacional donde la propia empresa, pues para ayudar en la comunidad, pues tiene un grupo de gente que se llama One Del One Community, que quiere decir una sola de él y una comunidad, ¿no?, como de ayuda a la comunidad. El caso es que yo soy, en el comité de dirección de la compañía, el vínculo de unión con ese grupo de gente, que son 23 personas maravillosas, no se puede decir otra cosa de ellas, bueno, pues que están colaborando con un aula que hemos montado de informática en una residencia de monjas en Pozuelo, donde viven niños con problemas, pues que están abandonados, o los padres son drogadictos, la custodia la tiene la Comunidad de Madrid. Es un grupo, bueno, pues tienen ahí las monjas estas que son de las Hijas de la Caridad, pues tienen montones, por lo menos tienen 80 niños ahí de todas las edades, ¿no? Entonces este grupo de gente joven de mi empresa pues va a colaborar allí, se turnan todos los días, irán clases de informática en un aula muy, muy bonita que hemos montado, ¿no? El caso es que hoy pues este grupo convocó una reunión. Bueno, como os digo, yo soy la persona que tengo que coordinar con ellos pues todo lo que necesitan desde el punto de vista de la compañía, ¿no? Bueno, pues cuando hay que organizar algún tipo de acto, lo que sea. El caso es que hoy, en la Bueno, me convocaron a la reunión sin avisarme, pues básicamente me han puesto a parir, ¿no? Me pusieron a parir. Pero a parir porque yo soy el miembro del comité de dirección que tiene que apoyarles y parece ser que no, pues que no sienten que les he apoyado lo suficiente, ¿no? Y ahora que me han dejado destrozado, ¿no? Me han herido hasta el orgullo, me han dejado. He hecho una porquería, ¿no? Pero fijaros, yo creo que. Y claro, ¿qué es lo que ocurre, no? Lo que esta gente hoy nos decía en la reunión, al director general y a mí, básicamente era, pues claro, que tenían un problema de gente. Es que la gente no se compromete para ir a dar las clases a los muchachos, ¿no? Y claro, pues este grupo de jóvenes, que son 23, aproximadamente 23, 24 jóvenes, pues claro, están quemados. Y esto pues me trae el recuerdo de la parroquia de Chus. Les cuento otra anécdota, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? En la parroquia pasó lo mismo. En la parroquia de Chus, en Conde de Peñalver, pues había un grupo de jóvenes maravilloso con César Valero, que es el actual vicario de los dominicos de la provincia del Rosario. César Valero era el párroco anterior a Chus, en Conde de Peñalver. Pues el grupo de jóvenes era un grupo numerosísimo, maravilloso. Yo me confirmé en ese grupo y todo muy bien, ¿no? Se fue César Valero, se fue a la mierda todo. Claro, se fue todo a la mierda. No solamente se fue a la mierda, que me acuerdo que una noche, cuando yo conocí a Chus, en el año, pues debía ser el año 87 o por ahí, vamos, que le puse a parir. No solo yo y alguno más que estábamos cenando en casa de mis padres, vino a cenar a casa de mis padres y le pusimos a parir. Pero vamos, que era una vergüenza que se hubieran llevado a César Valero y nos trajeran a Chus Villarroel. Pero ¿quién era Chus Villarroel? Con el grupo de jóvenes tan maravilloso que teníamos, ¿no? Pero la realidad es que el grupo de jóvenes estaba montado sobre esquemas humanos. Estaba montado sobre esquemas humanos. Como está montado este grupo de mi empresa, ¿no? Y cuando las cosas las montas desde esquemas humanos, pues no sirven absolutamente para nada. Queman a la gente sufre muchísimo, ¿no? Este grupo de 24 jóvenes, pues a mí me ha dado mucha lástima. A pesar de que me han puesto a parir, ¿no? Pero me ha producido mucha. Cuando estaba en la reunión, yo me quedaba mirándoles, ¿no? Porque claro, ellos nos pedían, ¿no? Es que tenemos que de alguna manera forzar a que la gente se comprometa a la empresa a ayudar. Y ellos decían, no, pero o sea, es que no podemos obligar. La gente puede venir aquí voluntariamente, ¿no? Ya, pero es que no damos abasto. Y bueno, pues nada, pues si no damos abasto, pues habrá que buscar otra fundación o gente que quiera utilizar este aula que hemos montado y bueno, si quieren ayudar. En definitiva, cuando las cosas nacen de tu esfuerzo, de tu propia fuerza, pues la gente se quema, ¿no? Y sobre todo, y lo más terrible cuando tú intentas hacer las cosas por ti mismo, es que muchas veces endureces tu corazón, se endurece mucho tu corazón. Y cuando se endurece tu corazón, lo que sucede también, que te pasa como al pueblo egipcio, que te empiezas a echar la culpa de Dios de todo, todos tus males es culpa de Dios, ¿no? Y cuando le empiezas a echar la culpa de Dios de todo, pues entras en una decadencia personal terrorífica, de la que es muy difícil salir. Entonces, no sé, yo creo que lo único que quiero proclamaros hoy, ¿no?, es que Jesús es el Señor, que Jesucristo nos ha sacado de la esclavitud, pero no de la esclavitud de los egipcios para darnos una carga que no podemos llevar, sino precisamente para poder darnos una carga que podemos llevar. Y una vez que has aceptado esa palabra de Jesucristo y Él hace el milagro en ti, entonces Él mismo te va llevando, ¿no? Y te va colocando en cada lugar donde Él quiere que estés. Y entonces tu vida es como, pues es una vida, la verdad que es muy divertido, ¿no? Porque, pues no sé, te pasan muchas cosas, ¿no? Cuando decides que le pides a Dios que cambie tu vida, pues Él va y la cambia, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que únicamente que hacer una cosa, y es pedirle a Dios que entre en nuestras vidas y abrirle el corazón. Yo creo que una vez que hagamos eso, pues Él va a derramarse, ¿no? Él va a darnos su espíritu y Él va a darnos palabras de compasión para los demás. Y a través nuestro, pues si le dejamos a Jesucristo, pues va a poder salvar a mucha gente y va a poder, sobre todo, va a poder profetizar a través nuestro, ¿no? Y va a poder, vamos a ser un pueblo, como le dijo a Moisés, un pueblo santo, escogido por Dios. Y un pueblo santo escogido por Dios sobre todo para eso, para ir al pueblo, para tocar el cuerno de el cuerno que el sofá este que tanto me habla Mamen. Un cuerno para que suene muy fuerte, sobre todo para liberar a la gente, para liberar el corazón de mucha gente. Ayer por la noche me pasé por Cana y llegué un poco tarde porque salía de trabajar tarde y llegué justo a los testimonios. Y la verdad es que me impresionó mucho el testimonio de un señor que le había conocido otro día, que ya había estado, y era un señor que venía de una gran tribulación. El hombre estaba destrozado, hace un par de meses o tres que le conocí, muchísimos problemas, y ayer vi un testimonio que yo me quedé, bueno, se me saltaban hasta las lágrimas, porque es que el señor había hecho grandes obras en él. El hombre era feliz, decía, pues es que vivo con muchísimos problemas y sin embargo mi vida ha cambiado. Yo creo que esa es la experiencia que tenemos todos nosotros. Y entonces lo que sí que yo os pido a todos es que no renunciemos a ni traicionemos el espíritu de gratuidad que nos han enseñado, porque si vamos a nuestro vecino, a nuestro hijo, a la gente que tenemos cerca, a cargarle de pesos que no van a poder llevar, pues creo que vamos a acabar muy mal, va a acabar muy mal esa persona a la que le carguemos tanto, y vamos a acabar al final nosotros mal. Creo que hay que ir con palabras de consuelo, con palabras de compasión y sobre todo con palabras de liberación. La gente necesita liberar su corazón, la gente sufre mucho. Yo veía a estos jóvenes hoy de la empresa y joder, están haciendo una obra maravillosa. Hace un par de fines de semana me fui con ellos, invitaron a las monjas y a un montón de niños a hacer una barbacoa en el campo, una paella. Y la gente es maravillosa, pero yo decía, ¿por qué os quemáis tanto, no? Digamos, es que desde el corazón humano no se pueden hacer las cosas. Cuando haces las cosas desde el corazón humano, cuando intentas cambiar a tu marido, a tu mujer, a tu pareja, a tu hijo, desde tu corazón, a base de palos, lo que consigues es, como dice un tío mío cura, que te desdoblas. ¿Y sabéis lo que le pasa a la gente que se desdobla? Yo tengo un tío tengo dos tíos sacerdotes. Uno de ellos es cura diocesano y era capellán del ejército. Y este tío mío que yo voy, bueno, antes iba más porque vivía más cerca, ¿no? Pero le llamo mucho por teléfono, me decía que la gente se desencuaderna. La gente se desencuaderna. Desencuadernarse para él es, pues yo creo que es ofuscarse, es decir, es empeñarte en que el que tiene salud tiene que cambiar. Y claro, como no cambia, pues acabas odiándole, porque acaba diciéndote algo que a ti no te gusta, pues acabas odiándole. Y curiosamente empezábamos a analizar gente de la familia y decía, fulanito, cogió cáncer, estaba desencuadernado. ¿Y qué le pasó? Uf, este llevaba 20 años sin hablar a su hermano. Vale, siguiente, tu tío no sé qué, 55 años, infarto de miocardio. Vaya, pues fíjate, empezabas a ver la vida, ¿no? Entonces, pero de familiares y cosas, y de ojo, qué cosas, ¿no? La gente vive bastante desencuadernada, ¿no? Y de ese desencuadramiento viene de eso, de querer empeñarte en que es que tiene que cambiar, ¿no? Este que tiene a mi lado, este hijo mío, ve quererle tal y como es, ¿no? Quiere tener un poquito, tener una palabra de consuelo para ella, no le machaques tanto, ¿no? Así que bueno, pues nada, que yo creo que lo que tenemos que hacer es no desencuadernarnos y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Gracias, Señor.